Salmo 113, y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que Yahweh nuestro Dios es digno de alabanza. Maravíllate de su soberanía. Yahweh es digno de alabanza. Maravíllate de su soberanía. Ahora, quiero empezar aquí leyendo el Salmo 113 y empezando con el título. ¡Aleluya! ¡Alabad, siervos de Jehová! ¡Alabad el nombre de Jehová! ¡Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre! Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. ¡Aleluya! Ahora, el Salmo 113, realmente, como notáis, ahí veis el título, dice ¡Aleluya! Ahora, el Salmo 113 va en conjunto con otros salmos, desde el Salmo 113 hasta el 118, el cual se les llama el Halel egipcio. Halel es el término en hebreo que significa alabar, y la razón por la que se llaman estos salmos del 113 al 118 el Halel egipcio es porque la primera Pascua se celebró en Egipto, nos lo describe ahí en Éxodo 12, del 21 al 30, están celebrando la Pascua, cuando lo describe ahí en versículo 21, esto es Éxodo 12, versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomad corderos por vuestras familias y santificad la Pascua. Y entonces empieza a describir, esto es Éxodo 12, versículo 21, pero continúa el resto del capítulo expresando esta primera Pascua que se celebra en Egipto, y por ello, porque se cantan estos salmos, estas alabanzas a Dios durante el tiempo de la fiesta, lo llaman este conjunto el alabar egipcio. Y lo que se enfoca el Salmo 113 es que Dios se interesa en los humildes. Dios se interesa en aquellos que están necesitados. Sí, Dios es un Dios trascendente, un Dios excelso, un Dios digno de alabanza, un Dios poderoso y eterno y suficiente, y que muestra juicio y poder y santidad, y es excelso sobre todos. Y Él es digno de alabanza, pero al mismo tiempo Él se acerca al humilde. Él tiene una relación especial con el pobre y necesitado, con aquel que no tiene fuerzas, con aquel que no puede seguir adelante solo y necesita la ayuda de Dios. Y por ello el Salmo 113 empieza en esos primeros tres versículos diciendo Yahweh es digno de alabanza. Y luego del versículo 4 al versículo 6 describe como que no hay otro como Yahweh, no hay otro como el Dios verdadero. Y luego termina el Salmo del versículo 7 al versículo 9 mostrando y dando ejemplos de cómo Dios provee para el necesitado. Es que Yahweh provee para el necesitado. Entonces, si estás aquí y quizás piensas que Yahweh no es digno de alabanza, este Salmo debe de darte a conocer de que sí tiene el poder, sí es digno de alabanza. Yahweh sí se interesa por ti. Sí está en control de todas las cosas. Porque quizás estás aquí y piensas que Dios no quiere nada contigo. O que Dios no te quiere ayudar. Quizás estás aquí y piensas que Dios simplemente no está disponible. O no tiene el poder para ayudar. No tiene el poder para rescatar al afligido. Quizás piensas que Dios no puede dar descanso al que está cansado. O que Dios no puede fortalecer al débil. O que Yahweh simplemente no es suficiente y no te puede ayudar y fortalecer. Pero por ello aquí tenemos el Salmo 113 que nos dice que Yahweh sí es digno de alabanza. El nombre de Yahweh es bendito. Él es excelso y no hay otro como Él. Él levanta al afligido. Él exalta al humilde. Dios provee para los necesitados. Dios tiene poder para ayudar. Dios puede hacer milagros. Y no hay nada fuera del alcance de Yahweh. El control de Dios es total. Y por ello, Yahweh es digno de alabanza. Maravíllate en su soberanía. Ahora aquí el Salmo 113, al enfocarse en quién Dios es, menciona su nombre muchas veces. Si notáis ahí en versículo 1, lo menciona, bueno, en el título menciona el nombre Yah, que es el corto de Yahweh, porque aleluya significa alabar a Yahweh. Entonces ahí usa el nombre de Yahweh. En versículo 1 lo menciona dos veces, en versículo 2 menciona una vez, en versículo 3 una vez, en versículo 4 una vez y en versículo 5 una vez. Y notáis ese énfasis en Dios. Él es el que es clave en toda esta escena. Él es la llave, él es el que lo controla absolutamente todo. Y Él se interesa por el humilde. Incluso nos dice, versículo 6, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Y a quiénes mira? Nos dice versículo 7, al pobre, al menesteroso. Y en versículo 9 menciona a la mujer estéril. Y entonces ahí mencionando personas en gran necesidad, viendo cómo Dios se interesa por los humildes. Aún en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 1, del 26 al 29, nos menciona que realmente Dios se interesa por los humildes, porque nos dice 1 Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es primera de Crónicas 1, del 26 al 29, viendo cómo Dios se asocia y se acerca a los humildes y tiene una relación especial con ellos. Y por ello debemos de alabar a Dios, y porque Él es digno. Y maravillarnos en su control total sobre todas las cosas. Y por ello el Salmo 113 empieza alabando a Dios, enfocándose en el carácter de Dios. Por eso menciona el nombre de Dios. Ahí en versículo 1 dice, alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Versículo 2 dice, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y versículo 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Y si notáis ahí, en esos tres versículos menciona esa idea del nombre de Yahweh, el nombre del el Dios Todopoderoso. Y es que al conocer el nombre, tienes una relación especial con esa persona, porque la puedes llamar por nombre y sabes quién es. El nombre refleja el carácter. Cuando tú piensas en el nombre de alguien, pues representa a la persona. representa sus características, representa sus habilidades, representa sus acciones, representa ya sus hechos, representa quién es. Pues por ello aquí es alabar el nombre de Dios, porque estás alabando a Dios mismo por su carácter. Ahora, en Éxodo 34, del 6 al 7, nos describe el carácter de Dios cuando Dios se revela a Moisés y Moisés dice: ¡Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera generación? Y ahí nos describe el carácter de Dios, ahí en Éxodo 34, del 6 al 7, ¿no? Un Dios que es misericordioso, que es piadoso, que es fuerte, que es paciente, y es el Dios verdadero, y que refleja verdad, y todo lo que dice es verdad, y aún da a cada uno conforme a su obra. Entonces, viendo el carácter de Dios, de que Él es digno de alabanza. Y por ello en versículo 1 dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Ahí todos debemos de reunirnos a alabar a Dios, todos, por eso dice siervos de Jehová, todos los que le sirven, todos los que le temen, todos los que le aman, todos los que viven para Él, deben de alabar a Dios. Por ello, esta exhortación lo vemos a través de los salmos, como en Salmo 22, versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿No? Ahí está. Todos los que teméis, todos los que temen a Dios, que le alaben. Eso es Salmo 22, versículo 23. Salmo 33, versículo 1. Salmo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces ahí clama a todos los justos, los íntegros, los que caminan rectamente de acuerdo a la ley de Dios, que se reúnan y alaben y que se alegren, porque es hermosa la alabanza. La alabanza a Dios. Y por ello aquí esta exhortación en Salmo 113 de alabar, de exaltarle porque Él es digno. Ahora en versículo 2, eso es Salmo 113, versículo 2 dice: sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Y continúa enfocándose en el carácter de Dios. Y aquí, si notáis, dice desde ahora y para siempre, enfatizando la duración, ¿no? Esta adoración, esta alabanza debe de durar para siempre. No solamente una temporada, no solamente un tiempo corto, no solamente durante un momento, o solamente cuando van las cosas bien, o solamente cuando van las cosas mal, sino en todo tiempo debe de durar esta adoración, porque Yahweh es digno de adoración. Ahora, en Daniel 2, del 17 al 23, vemos una expresión similar, porque Daniel está alabando a Dios porque le ha revelado el sueño que ha tenido Nabucodonosor, y Nabucodonosor dice, si estos sabios no pueden revelar el sueño, pues los voy a matar a todos. Y por ello en Daniel 2, del 17 al 23, Daniel 2, versículo 17, dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiese misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual dijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Eso es Daniel 2, del versículo 17 al versículo 23, donde Daniel está alabando el nombre de Dios, diciendo que se debe de alabar el nombre de Dios para siempre. Que él es bendito, digno de ser bendecido por sus maravillas, por quien él es. Y por ello que el nombre de Dios sea bendecido. Ahora, en versículo 3, dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Y aquí se está enfocando en el lugar. ¿Dónde se debe de alabar a Dios? Por eso dice, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, ¿no? Desde el este al oeste, en todas las zonas, en todos los lugares, se debe de adorar a Dios, se debe de exaltar a Dios, porque Él es digno, y enfocándose en el nombre de Dios. Y en Isaías 45, del 5 al 7, dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Eso es Isaías 45, del 5 al 7, y está hablando de cómo Dios va a restaurar a Israel del cautiverio por medio de Ciro, rey persa. Dios lo va a hacer, y es para que todos lo sepan, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay otro, no hay otro como Yahweh, porque Él es digno de adoración. Y entonces vemos en estos primeros tres versículos, Yahweh es digno de alabanza, Yahweh es digno de adoración. Pero también del versículo 4 al versículo 6, es que no hay otro, no hay otro como Yahweh. Él es excelso sobre todas las naciones, por eso en versículo 4 dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y es que Él es exaltado, incluso nos dice, sobre todas las naciones. Y es que su nombre es glorioso en toda la tierra, nos dice el Salmo 8, versículo 1. O en Salmo 57, versículo 5. Exaltado sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Eso es Salmo 57, versículo 5. O en Salmo 148, versículo 13. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Es que el nombre de Dios es exaltado, porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. No hay otro como Él. Él es el que gobierna y está en lo alto, y no hay nadie como Él. Por ello dice, sobre los cielos su gloria. O sea, los cielos demuestran la gloria de Dios. Y vemos su esplendor, porque ese término traducido gloria tiene la idea de, en el lenguaje original, tiene la idea de peso, de esplendor, de distinción, de respeto, de honor. Él es digno. Y aquí nos menciona que los cielos, sobre los cielos su gloria, como nos dice el Salmo 119, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Eso es Salmo 19, versículo 1. Y es que Él es el que lo gobierna absolutamente todo. Aún Isaías, cuando está enfatizando la exclusividad de Yahweh, Él es el único Dios verdadero, no hay otro como Él. En Isaías 40, versículo 22 al 31, dice, Él, hablando de Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Entonces Isaías 40, ahora versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Porque, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es Isaías, del versículo 22 hasta el versículo 31, y demostrando que Yahweh es el único Dios verdadero, no hay otro como Él. Y por ello, Él es digno de alabanza, Él es excelso. Como, volviendo aquí a Salmo 113, versículo 4, dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y por ello, en versículo 5, y versículo 5 y versículo 6, hace esta pregunta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, Él es tan excelso. Ese pasaje que hemos leído ahí en Isaías 40, del 22 al 31, nos describe el Dios soberano, el que lo controla absolutamente todo, el que tiene todo el poder, el que nada se escapa de sus manos ni de su control, pero aún así, Él está a cargo de todos los detalles más pequeños en la creación. Y nada escapa a su observación. Entonces, no debemos de pensar que nuestras vidas escapan su observación, que nuestros problemas escapan su observación. No debemos de pensar que Dios no sabe por lo que estamos pasando. Y por ello, el Salmo 113, enfocándose en quién Dios es, hace la conexión con cómo Dios, en su altura, en su exaltación, en su dignidad, en su soberanía y su control sobre todo, aún así se interesa por cada uno de nosotros, por cada persona, por cada criatura. Y por ello en versículo 5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Porque aunque Él es sublime, tiene relación con los humildes. Y sus ojos examina la creación, y Él sabe todo lo que ocurre en el cielo y en la tierra. En Salmo 11, del 4 al 7, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo, y Él ama la justicia. el hombre recto mirará su rostro. Y ahí en Salmo 11, versículo 4 al 7, nos describe cómo Dios examina con sus ojos. Él ve todo y por ello, Él ve si alguien hace lo bueno o hace lo malo. Y Él juzga entre ellos. Él examina, nos dice que sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él lo ve absolutamente todo, pero al Él ser excelso, al mirar a su creación, realmente es como humillarse, ¿no? Porque Él es mucho más digno, sus ojos son más dignos. Pero aún así Él se humilla al mirar en el cielo y en la tierra, nos dice aquí el Salmo 113, versículo 6. Aunque Él se sienta en las alturas, y es porque Él tiene una relación con los humildes. Nos dice Isaías 57, versículo 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Eso es Isaías 57, versículo 15, viendo esa relación que Dios, el Dios santo y poderoso y trascendente y exaltado, este Dios majestuoso tiene una relación con los humildes, con los que se humillan delante de Él, con los que reconocen su dependencia en Él. En Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Eso es Salmo 138, versículo 6. Otra vez ahí enfatizando como que el Dios excelso atiende al humilde. Él presta atención a las personas, al necesitado. Y por ello empieza en versículo 5 diciendo, ¿quién como Jehová? ¿Quién como Yahweh nuestro Dios? ¿No? ¿Quién como Él? Realmente recordando lo que Dios hizo en el Mar Rojo. Ahí en Éxodo 15, versículo 11, cuando Dios acaba de sacar al pueblo de Israel de Egipto con mano poderosa, ha demostrado que Él tiene el control absolutamente de todo, que tiene todo el poder, que no hay otro como Él. Y entonces acaba de rescatar a Israel del ejército de Egipto que les está persiguiendo para hacerles volver a Egipto para ser sus esclavos y siervos otra vez. Pero Dios hace algo maravilloso delante de los ojos de Israel y delante de todas las naciones, lo cual se recuerda a través de las Escrituras al Dios dividir el Mar Rojo, al hacer pasar a su pueblo en tierra seca, y luego cuando el ejército de Egipto les quiere perseguir y atrapar, Dios les cierra las aguas encima y les destruye. Y por ello empiezan a cantar y alabar a Dios, y en Éxodo 15, versículo 11, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Eso es Éxodo 15, versículo 11, y es que la respuesta es que no hay otro. No hay otro como Yahweh. Él es único y Él es digno de alabanza y digno de adoración. Es que no hay otro. Y por ello aquí el Salmo 113, esos primeros tres versículos se enfoca en la dignidad, en que Dios es digno de alabanza, en del versículo 4 al versículo 6, que no hay otro como Yahweh, no hay otro como Él. Luego termina el Salmo del versículo 7 al versículo 9, enfatizando de que Dios, aun siendo excelso, Él provee para el necesitado. Él ayuda y fortalece, porque Yahweh es digno de alabanza. ¡Maravíllate en su soberanía! Y entonces menciona primero en el versículo 7 al pobre. Porque ahí en versículo 7 dice, Él levanta del polvo al pobre. Ese término ahí traducido pobre se refiere a una persona que no tiene ayuda, no tiene recursos, es insignificante y oprimido. Y está en gran necesidad y no puede solo. Pero al descansar en Dios, Dios le levanta, le da fortaleza, Él levanta al humillado. Aún dice, y menciona también al menesteroso. Dice, al menesteroso alza del muladar. Ese término he traducido menesteroso. Se refiere a alguien extremadamente necesitado y oprimido. Y Dios levanta a estas personas sin recursos, sin ayuda, necesitadas, y las levanta y les pone en un lugar seguro. Y aún dice que alza al menesteroso, dice al menesteroso, alza del muladar. Ahora, ese término he traducido muladar, se refiere a un montón de basura. Incluso a veces se traduce un montón de excrementos. No, ahí está el pobre, el humillado, y no tiene nada. Está en un montón de basura y necesita ayuda, y Dios provee esa ayuda y esa fortaleza. Porque Dios conoce su situación y conoce su confianza. Y nos dice versículo 8 que les hace sentar con los príncipes de su pueblo. Dios fortaleciendo, Dios dando la sabiduría, dándoles el trabajo, dándoles las oportunidades, Dios bendiciéndoles, sacándoles de un lugar deplorable, de un lugar sucio, porque nos menciona el versículo 7 que les levanta del polvo, les alza del muladar. Dios los levanta porque Él conoce su situación, los fortalece y nos dice versículo 8, les hace sentar con los príncipes de su pueblo. Dios mostrando esa gran bendición, proveyendo para sus necesidades, proveyendo el trabajo que necesitan, proveyendo la fuerza que necesitan, proveyendo la sabiduría que necesitan, proveyendo las oportunidades que necesitan. Dios les fortalece. Y les da la sabiduría para que los príncipes y los nobles y las personas en autoridad busquen su ayuda, busquen su sabiduría, porque reflejan el temor de Dios y Dios les da sabiduría especial. Pero también, después que ha mencionado aquí al pobre y al menesteroso, también menciona a la mujer estéril específicamente, porque en versículo 9 dice, Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos, aleluya. Y aquí vemos Dios fortaleciendo y bendiciendo y levantando aún a la estéril. Ahora, algo que es interesante es que en la oración de Ana, si recordáis, en 1 de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10, Ana dice estas mismas palabras. Incluso aparenta que el versículo 7 y el versículo 8 son casi las idénticas palabras que usa Ana en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Y si recordáis la historia, Ana no puede tener hijos. Y no puede tener hijos porque nos dice el texto que es estéril. Y la razón por la que conocemos la historia de Ana es por quién llega a ser su hijo, ¿no? Que el hijo de Ana, aunque ella es estéril, ella ora a Dios, Dios responde su oración y le da un hijo, quien es Samuel, y entonces vemos lo que Dios hace con Samuel y libro de Samuel nos lo describe, pero realmente aquí este Salmo, el 113, nos está diciendo lo que Dios puede hacer, su mano maravillosa que obra milagros, y por ello Ana se goza en 1 de Samuel 2, regocijándose en Yahweh. Por eso voy a leer ahora de 1 Samuel 2, del 1 al 10. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7. Y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y ahí, en esos primeros Samuel 2, del versículo 1 hasta el versículo 10, vemos cómo Ana exalta a Dios, reconociendo que Dios es el único que tiene el poder, es el único que puede hacer milagros. Y en la vida de Ana, eso es exactamente lo que Dios ha hecho. Ha hecho un milagro, porque ella siendo estéril, Dios la dio un hijo. Lo cual, todo nacimiento de hijo es un milagro, solamente Dios lo puede hacer. Y aquí, viendo el Salmo 113, enfocándose en lo que Dios puede hacer, en que Dios hace milagros y aún puede dar hijos a una mujer estéril. Porque nos dice el versículo 9, Él hace habitar en familia a la estéril que se goza de ser madre de hijos. Lo cual, si recordáis, aún los patriarcas, la mujer de Abraham, Sarai, nos dice Génesis 11, versículo 30, era estéril. Nos dice en Génesis 25, versículo 21, que la mujer de Isaac era estéril también. Pero Dios oyó su oración y concibió Rebeca, su mujer. Eso es Génesis 25, versículo 21. Génesis 29, versículo 31, también nos dice que Raquel, la mujer de Jacob, también era estéril. Pero Dios, en su poder, les dio hijos. Y es que los hijos son un regalo de Dios. Aún en Salmo 127, versículo 3, dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y ahí enfocándose en cómo Dios es el que da la vida. Dios es el que da los hijos. Y en este caso vemos cómo Dios fortalece y levanta a esta que está sufriendo porque no tiene hijos. Pero viendo el poder de Dios, su soberanía, y por ello el Salmo 113 se está enfocando en la soberanía de Dios, porque Él es digno de alabanza, y entonces todos deben de adorarle y exaltarle. Y aquí en Salmo 113, del versículo 4 al versículo 6, nos declara que no hay otro como Yahweh, y luego como del versículo 7 al versículo 9, como Yahweh provee para el necesitado. Todos los que no tienen fuerzas, todos los que no tienen poder, los que no pueden hacer nada solos y necesitan a Dios y dependen de Dios. Dios se demuestra fiel, se demuestra confiable, se demuestra digno de alabanza. Y por ello debemos de alabarle, debemos de exaltarle. Y no debemos de dudar de él. No debemos de dudar de su interés por nosotros. No debemos de dudar de que él puede ayudar o de que él esté, de que él está disponible. No debemos de dudar de que él es suficiente. No debemos de dudar de que él conozca nuestra situación. Porque da igual la prueba por lo que estemos pasando. Dios la sabe y Él puede ayudar. Aquí menciona solamente dos casos a los cuales Dios puede ayudar, pero realmente Él nos puede ayudar en nuestro caso, en nuestra dificultad, en nuestra aflicción, en nuestra prueba, porque el control de Dios es total y no hay nada fuera del alcance de Yahweh, porque Él es el que puede ayudar y Él puede hacer milagros y Él provee para los necesitados y Él exalta al humilde. Y por ello Yahweh es digno de alabanza. Maravíllate de su soberanía. Vamos a terminar en oración.